El siguiente video sale a una mujer que tuvo una infancia y adolescencia complicada, pues su papá era alcohólico y tenía muchos problemas con su esposa. Cómo esta mujer tuvo que en su adolescencia salirse de su casa porque los problemas eran muchos, ¿no? Cómo salió de su casa y con ayuda de su hermana buscaron salir adelante, buscaron estudiar, buscaron quizá oportunidades que en su casa no iban a tener. Cómo esta chica conoció un poquito a Dios en el catecismo y cómo quizá de esa manera ella le pedía a Dios que le concediera una pareja que no fuera como sus papás, que no tuviera esos problemas ella en su, quizá en su futura pareja, en su futuro matrimonio, cómo Dios se la concedió y cómo ella ya cuando tuvo su verdadero encuentro con Dios empezó a ver a Dios en todo lo que hacía, veía la mano de Dios en todo, ve la mano de Dios en todo y cómo también le ayudó a no tener ningún rencor, ningún coraje contra los papás porque a fin de cuentas ella entendió el porqué de las cosas. Te invito a que veas el siguiente video de Pati Nieto.
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Pati Nieto. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás?
Bien, Jorge. ¿Y tú?
Bien, gracias a Dios.
Qué bueno.
Qué bueno que tienes tiempo para este podcast. Mucho tiempo sin verte ya. Ya bastante tiempo, una pandemia, creo, más.
Yo creo que sí, Jorge. Como unos 3 años y medio, más o menos.
Bastante sin verte, mira.
Sí.
Pues gracias a este proyecto nos volvemos a encontrar.
¿Por qué nos tendrá Dios aquí? No sé.
Algo quedará a nosotros, ¿verdad?
Siempre que algo sucede de forma inesperada, creo que Dios tiene algo.
Claro que sí. Muy bien. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Pues me dedico al hogar.
Ok.
Y también le ayudo a mi marido en un negocio de venta de equipo a la maquila. Y pues le ayudo en lo que es el área administrativa.
Okay.
Entonces, pues digamos que estoy casi tiempo completo de home office desde antes de pandemia, porque la oficina la tenemos en casa.
Okay.
Entonces, pues aquí ando entre que la cocina y la computadora.
Con la mano barra y con otra computadora.
Ándale, así, en la computadora y la escoba, el trapeador, la cocina.
Y los niños, háganse para allá, por favor.
Y dicen, es que qué padre así en tu casa. Y no, yo les digo, no, es bien pesado estar en casa. Yo creo que los que estuvieron ahora en home office pudieron ver que no está tan padre estar todo el día en la casa. O sea, salir a distraerte es bien importante. Y yo, pues como tengo las dos labores importantes, pues sí, que es casa y trabajo en un solo lugar, pues sí, hay veces que digo yo, ¡ay! Sí
se necesita. Voy a la tienda por tortillas.
Ándale, ajá. Sí, así.
Muy bien. ¿Trabajas en tiempo completo en tu casa y con tu esposo?
Sí.
Muy bien. Y hablando de religión, ¿te estás en un grupo de la iglesia o...?
Sí, estoy en el ministerio de Siloé.
Okay.
De evangelización de Siloé, ya tengo ahí, este diciembre voy a cumplir 4 años.
¿Ya 4 años?
Sí, pues te decía que más o menos tenemos como
3 y medio. Sí,
porque
nos conocemos.
Un servicio tuvimos, por fin, nada más, fíjate. Entonces, este diciembre cumplo 4 años y pues ahí empezó mi caminar en los caminos del Señor, que ha sido muy, muy impactante para mí, ha sido... Pues sorprendente, la verdad. Yo creo que es lo que nos mantiene queriendo estar ahí sirviendo, que el Señor siempre nos está sorprendiendo de una manera y pues ahí estamos.
Muy bien. ¿Más en Siloé?
Nada más en Siloé.
Ok, más que suficiente.
Y por el momento es suficiente. Sí.
Sí, pues que luego con el trabajo de casa, luego con tu esposo y luego con la iglesia, pues...
Sí, pues es que es difícil... el servicio, estarlo acompañando también de lo que es la vida familiar, de la labor de papás, de esposos incluso. Entonces, pues hay que estarle, como decimos, midiendo el agua a los tamales, ¿verdad? Que ni una cosa ni la otra sea tan absorbente que descuides esas partes que son parte importante en la familia. Si no, pues... El servicio también ahí, lejos de acercarnos a todos a Dios, pues también empieza a haber un desbalance en la vida de todos. Tiene que haber un balance.
Sí. Muy bien, pues entonces trabajas y luego se hace Siloé.
Sí.
Muy bien. Ahora a lo que venimos. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos cómo ha sido la vida, Pati, la infancia, adolescencia, juventud, Momentos buenos, malos. Vale llorar, va a subir el rating.
Pues la vida de Patty. Pues si empezamos, obviamente, desde la infancia, pues fíjate que yo me he puesto a analizar muchas veces, especialmente ahora que empiezo en el camino de Dios. Como que todos tendemos a estar viendo nuestro pasado, ¿no? Para estarlo, no creo que para estarlo sufriendo, sino para estarlo como reevaluando. O sea, ¿qué es o por qué tuvieron que suceder ciertas cosas? Sí. ¿Y por qué hoy las tengo que asimilar de otra manera? Entonces, haciendo esa recapitulación de infancia, de muchas veces que me he puesto a pensar, ha cambiado mucho mi visión, fíjate, de lo que yo pensaba. Yo antes, yo, la verdad, me ponía en un papel de víctima 100%, 1000%. Yo decía, es que de verdad, qué difícil. Y sí fue una infancia muy difícil porque hubo mucha escasez de todo, escasez económica, escasez afectiva, escasez en el sentido de la presencia de tanto la figura paterna y también incluso de la materna, fíjate, aunque mi mamá no se iba, emocionalmente sí estaba muy ausente. Entonces, pues también estaba el hecho de que mi papá tuvo el problema del alcohol. Siempre, pues tú sabes que en una casa en donde haya un vicio, siempre va a haber carencia de todo lo demás.
Sí.
Se viene quebrando todo. Entonces, pues de infancia fue así. La verdad es que fue complicada en ese sentido. Te digo, si tú me dices, es que entender a las personas que pasan hambre, de verdad sé lo que es pasar hambre. Es increíble. O sea, son las cosas que luego te hacen ser empático con las situaciones que vas viendo en el transcurso de tu vida. Y ahora es muy valiosa para mí la infancia que tuve, es muy valiosa porque me hace ponerme mucho en el lugar o en los zapatos de otras personas, desde el hecho de saber que sabes lo que es tener hambre, sabes lo que es que te falten zapatos, que te falte ropa, que te falte cariño, que te falte casa. O sea, son cosas que, la verdad, en el transcurso de tu infancia lo ves como un castigo. Lo ves como si algo estuviera pasando mal en tu vida y algo que tú, a lo mejor incluso, lo estás provocando. No sé por qué tenemos ese vicio también de echarnos la culpa siempre de todo.
Sí.
De cosas que no están ni siquiera en nuestras manos, porque te estoy hablando de la infancia. Y aún así en esa etapa, ya te empiezas a sentir culpable y te empiezas a sentir una carga. Es increíble que a tan corta edad el razonamiento ya empieza a madurar. Creo que las personas que pasan por etapas complicadas desde muy pequeñas empiezan a desarrollar como que un instinto de madurez más rápido que el de las personas que se les cubren todas sus necesidades. Entonces, no, así lo percibo yo, ¿eh?
Sí.
Claro que también he visto personas que han tenido la bendición de tener un hogar muy estable desde pequeños y los ves hoy y también son personas muy empáticas y dices, bueno, es que el Señor tiene en
sí,
todo.
O de diferente manera.
Ajá, se manifiesta siempre en todo. Pero pues así lo viví yo. Y en ese momento te digo, pues la verdad es que sí, no hayas para dónde voltear. No hayas para dónde voltear porque todo tu entorno es complicado. Lo que sí es que pues fueron etapas complicadas, pero a la vez de mucho aprendizaje. Hoy lo entiendo, hoy lo puedo ver así, de mucho aprendizaje, porque al mismo tiempo de que había este desbalance en todas esas necesidades que no estaban cubiertas, de alguna manera también, fíjate, no sé por qué, bueno, es que Dios en todo está, lo que pasa es que no lo vemos en ese momento. Hasta que pasa el tiempo y te digo, vas recapitulando y vas viendo por qué sucedían cosas. Pero Pues a pesar de que mi papá tenía ese problema del alcohol, siempre fue muy exigente en las cuestiones de ir bien en la escuela, de hacer las cosas lo mejor que pudiéramos, ser honrados o honestos en las cosas que hacemos. Siempre fue de los valores muy, muy, sí, muy fijos, muy claros. A pesar de que él tenía el problema del alcohol, o sea, es como que una contradicción, ¿no? Porque yo decía, qué raro, o sea, pues es que él exige mucho.
Alcohólico, pero responsable. Algo
Pues,
así.
pero no, pues, o sea, le faltaba esa parte a él, o sea, yo pienso, o sea, mi papá también tuvo una infancia complicada, como muchas personas, la mayoría de las personas. Yo creo que tener una vida complicada, yo creo que ya no es un distintivo de alguien. Yo creo que todos hemos atravesado por situaciones muy complicadas. No podemos decir quién tiene una vida más complicada que otra, porque lo que a ti te afecte, eso es importante. O sea, lo que a ti te desbalancee, eso es importante. Y no puedo decir yo, ay, no, Jorge, no sufras por eso, o sea, es una tontería. No, nadie puede decir eso. Entonces, yo veía esa parte de mi papá de querer inculcarnos eso, pero a la vez yo como niña ya me fijaba, yo decía, pero ¿por qué él no lo hace? Entonces, como que había esa contrariedad en mi interior y yo decía, sí está bien lo que él me pide, pero tú sabes como que siempre queremos ver el ejemplo. Entonces, pero de alguna manera, aunque no existía el ejemplo en físico, se quedaba en la mente las palabras. Hay que hacer esto. Si estás en la escuela, es escuela y la escuela se tiene que. No es para calificaciones mediocres, no es para decir que reprobar es válido, no es. O sea, la verdad es que no existía para mi papá excusas. Entonces, eso fue una formación que ahorita sí te puedo decir que me ha ayudado muchísimo, muchísimo. O sea, a pesar de que hubo muchas carencias. Ahora rescato todo eso y es algo en lo que ahora trabajo muchísimo con mis hijos, que es algo que yo digo, bueno, eso es lo que es rescatable y lo que es ahorita bien importante, creo yo, y no por, a veces no me gusta decir estas nuevas generaciones, porque yo creo que todas las generaciones han tenido sus pros y sus contras, entonces los valores nunca tienen tiempo de caducidad. Entonces es algo que nosotros debemos de seguir trabajando para que los jóvenes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, nuestro entorno, pues vuelvan a ver que los valores no es algo que los haga como viejitos o como apáticos o como que ya no cascan en el
Sí, lo
mundo.
dicen que los tiempos ya cambiaron, ¿no?
Ándale, o sea, la frase de que los tiempos ya cambiaron y eso ya no es tan importante. La verdad es que la vida te va a demostrar que es bien importante. Entonces, pues es algo que yo rescato de mi infancia, a pesar de todas las dificultades que pudieron haber. Claro que te quedas con muchas secuelas, así que las tienes que ir trabajando, muchas emociones que tristemente te vuelven a invadir en la edad adulta y que a veces por tu vida en familia las vuelves a repetir. Entonces, pues ahí es donde creo que es donde Dios nos dice aguas, aguas, mira, tú ya lo viviste, ya sabes qué es lo que se siente tal o cual situación. Y pues no deja de ser una lucha interna, que estás ahí entre el pasado y el presente, pero como te decía al principio, no para estar peleada con tu pasado. Creo que lo peor que podemos hacer es pelearnos con nuestro pasado, porque a final de cuentas, eso también viene a ser quien eres. Es parte de tu personalidad, no la puedes negar y creo que tampoco no debemos de negarla porque es una parte, pues son tus raíces, o sea, es de donde vienes y simplemente hay que rescatar lo bueno. Yo sé que en mis hijos también ellos van a tener que rescatar lo bueno de esta familia que hemos formado y cuando ellos formen sus propias familias van a tener que rescatar las cosas que valgan la pena. ¿Por qué? Pues porque yo también reconozco que tengo mil equivocaciones como mamá y pues ahora más entiendo a mi mamá y a mi papá, que no necesariamente tengo que tener un vicio de alcohol o de drogas o de otro tipo de vicios, pero tenemos vicios de todas maneras. O sea, no nomás son vicios a través de las sustancias, sino también vicios de comportamientos, vicios de, pues, de actitudes. Entonces, pues, ahí es la lucha, Jorge, de todos los días, de todos los días. Y pues que nuestros hijos nos vean luchar, es válido. Yo a veces les digo a mis hijos, ¿saben qué? Esto me cuesta, esta actitud, o sea, la lucho todos los días. A lo mejor, fíjate, esa situación de ser exigente, que creo que es algo con lo que batallamos, porque sí soy muy exigente, sí me gusta que tengan las cosas bien hechas, que sean organizados, que se preocupen por sus cosas, etcétera. Entonces hay veces que como que sí siento que le ando en la rayita muy arriba y digo yo, bueno, a ver, hay que escoger las batallas, ¿verdad? Hay que ver también ellos en qué edad están, y pues son edades en las que obviamente les gusta andar libres y tranquilos, pero pues también hay que tener ahí su nivel de responsabilidad. Entonces es como ver qué tanto puedo jalar, qué tanto puedo yo también dar mi mano a torcer. Y es bueno, es bueno. Es un aprendizaje para todos. Y pues ahí vamos, paso a pasito. Entonces esa sería mi infancia. Ya mi adolescencia pues también fue relativamente así, en ese mismo contexto.
Okay.
Yo me fui a vivir con una hermana a los 16 años, cuando yo tenía 16 años, precisamente porque...
¿Hermana tuya?
Una hermana mía, okay. Ajá. Ella ya estaba casada y a los 16 años yo dije, bueno, pues si en mi casa no puedo tener oportunidades, pues uno tiene que salir, Jorge.
Sí.
Uno tiene que salir a buscar las oportunidades. Es muy difícil, por mucho que sea la casa de tu hermana, no es tu casa.
Ajá.
Entonces, hay...
Hermanos casados.
Hermana casada, o sea, una casa con su propio reglamento, con si en tu casa original, con tus papás, con tu mamá, te puedes llegar a sentir una carga, imagínate cuando te vas a otra casa. Y eso que pues realmente siempre mi hermana me trató muy bien, mi cuñado también muy bien, ahí fue donde tuve la oportunidad de poder seguir estudiando. Entonces, son decisiones que la verdad me han costado mucho, porque el decir, me voy de mi casa,
A tus 16, ¿no?
A los 16, cuando realmente es una edad en la que, híjole, pues a los 16.
A lo mejor andaba romanceando, ¿no? O sea, que me gusta el chavalito este. Y
ándale.
Tú un auto de casa.
Ajá, o sea... La verdad es que sí, y las prioridades en mi mente, fíjate, cambian mucho. Yo pienso que Dios me hacía madurar mucho, muy rápido, o no sé si el entorno y todas las cosas, pero Dios me ha hecho tener mis prioridades muy claras. En ese momento yo podía quedarme en mi casa, Jorge, y aceptar las circunstancias tal cual y decir, bueno, esto me tocó y aquí me quedo y ya Dios dirá. Porque siempre decimos, ay, Dios diga. Sí. Pero resulta que, pues, a la edad que sea, tenemos esa libertad de tomar decisiones.
Sí.
Y no todas las decisiones son fáciles, la mayoría va a ser muy complicada. Cuando quieras algo bueno en tu vida, la mayoría de las decisiones van a ser muy complicadas. Pero, y ahí, fíjate, todavía yo decía, bueno, pues, que ¿en dónde está Dios, verdad? Decía yo. Pero no estaba enojada, Jorge. O sea, no estaba enojada. Simplemente era como...
Casi buscando ayuda, ¿no? Sí.
Sí, pues es que no hayas para dónde voltear, no hayas a quién pedir ayuda. Y sabes que yo nunca he tenido dudas de la existencia de Dios, nunca, nunca. Pero yo sí decía, pues si está, pues ¿dónde está? Porque yo sí necesitaba mucho de su presencia, y no te das cuenta, pero ese impulso de salirte de tu casa es Dios que te dice, es como rescatar al pueblo de Israel de Egipto, pues no es fácil, son decisiones, o sea, es decir, sí, aunque sea difícil, aunque tenga que enfrentar mil cosas, pero sé que es lo correcto.
¿Por qué te saliste?
Pues me salí precisamente por eso, porque no había oportunidades, porque había mucha ausencia de afectiva, pues nula, te pudiera decir. Mi papá estaba pasando por momentos muy complicados y mi mamá también, el matrimonio que tenían, pues no sé si decirle matrimonio, era una guerra de día y de noche y los 365 días del año. Entonces...
¿Saliste por paz?
Sí, por paz, por sobrevivencia, porque no quieres formar parte de eso.
Sí, no sano.
Tristemente, puedes no querer sentirte parte de ese núcleo. Uh-huh. Y algo te hace ver que necesitas salir. Porque si tú me preguntas, bueno, ¿y qué te decían tus amigos, tus primos, etcétera? Pues te estoy hablando de algo que sucedió, pues, por ejemplo, si me salí a los 16, pues va a ser, ay, pues casi 30 años, fíjate nomás. Entonces, en ese entorno, Jorge, si ahorita es difícil que alguien te platique de su vida privada, sí. En aquel entonces todo eso era muy normal. Tener un padre alcohólico
sí.
Era muy normal. Uh-huh. Mi entorno, mis amigos de ese entonces, sus papás también tomaban. Pero yo no sé qué sucedió en mi casa, ¿verdad? Porque a pesar de que estábamos relativamente en una situación parecida, yo veía que en otras casas, aunque sus papás fueran alcohólicos, al menos había comida. ¿Sí me explico? Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué en la mía no hay? ¿O por qué a mí no me dejan seguir estudiando? ¿Y por qué a ellos sí? ¿O por qué? O sea, llegan muchos pensamientos y que te hacen pensar, pues entonces, ¿yo qué? ¿Qué hago aquí?
Pues sí.
Entonces, si ya ves que una hermana ya salió, ¿verdad?, de ahí, y pues que te está diciendo, porque ya me había dicho, que si yo quería seguir estudiando, pues que la única manera era que yo me fuera a vivir a su casa, porque tú sabes que cuando estás estudiando siempre es como que ahora te encargaron un cuaderno, ahora te encargaron un lápiz. O sea, me decía mi hermana, ¿cómo voy a estar viendo qué necesidades tienes? O sea, no hay como que estar aquí al ojo y que tú también te enfoques y que etcétera, etcétera.
¿Tu hermana qué edad tenía?
En ese entonces, pues me lleva 7 años.
¿Se casó joven?
Sí, se casó muy joven, muy, muy joven. Entonces, ella también estaba estudiando, fíjate.
Pues sí.
Entonces, pues eso también era importante. Ahí nos apoyamos las dos con las cuestiones de la escuela. Porque te digo, esta situación de prepararnos profesionalmente, no existía esa posibilidad en casa. Entonces, mi hermana se casa y también trae esa hambre de quererse seguir preparando. Sí. Entonces, pues gracias a Dios, tiene un marido que la apoya. Y ella empieza a hacer lo que es Cebetis abierto, iba los puros sábados, porque entre semana pues se encargaba de su casa y el sábado a la escuela. Entonces, todas esas cosas, porque se hacen cuando traes ganas.
Sí, sí.
Quien no trae ganas,
se queda
y el tiempo se le va en nada.
Ajá.
Y el tiempo es muy valioso. Cuando menos piensas, ya pasaron 5, 10 años, 15 años, 20 años. Y precisamente ayer, ahí en el ministerio, estábamos hablando de eso, de no posponer cosas, porque pues luego te arrepientes. Y yo creo que Dios siempre nos quiere ver también, pues, con logros, con objetivos, uh-huh. con metas. Nos quiere ver contentos. Yo no creo que Dios nos quiera ver llorando, tristeando todos los días, porque a ningún papá nos gustaría ver a nuestros hijos en uh-huh. esa situación. Entonces, pues así es como se da mi vida, Jorge, mis primeros 16 años. Luego ya me voy con mi hermana, me quedo ahí con ella hasta los 22. Cuando tenía 20 años yo conozco a mi marido, al que soy mi marido, ¿verdad? Y me casó a los 22, por eso ya me voy de ahí, de con mi hermana, y ya... pues empiezo a hacer una vida en matrimonio.
¿Tu hermana se casó a los 22 y tú también?
Mi hermana se casó, a ver, si yo tenía 16, es que se casó bien chica y tenía bien poquito de casada cuando me fui a vivir con ella, súper poquito. Entonces...
¿No fue complicado el tema de estar viviendo con tu hermana y su esposo?
Sí.
Porque luego dicen que, por ejemplo, si se casan o no, si vive la suegra ahí con ellos, eso
El muerto y
no
el
es,
arrimado.
no es, no es,
Yo
no
le
es
pregunto a
sano.
mi hermana, así, que si el muerto y el arrimado a los 13 años apestan. ¿Sabes qué? Traté de ser lo más responsable que pude, Jorge. Traté de, y hasta la fecha trato de ser lo más responsable que puedo en lo que pueda. Te digo, en lo que mi papá inculcó a su manera, ahí se ha quedado. O sea, y eso lo agradezco muchísimo, aún en las circunstancias que se dieron. Eso me ha salvado de muchas cosas y me ha puesto en otras cosas valiosas. Porque, no sé, o sea, te digo los valores. Le digo a mi marido, le digo, pues dime algo que tú sientas que es valioso en mí. Y siempre me dice, es que tienes tus valores muy claros. Y yo eso se lo adjudico a mi papá, siempre. Y claro, también a mi mamá, muchísimo. También mi mamá. Y pues son las cosas rescatables, son la verdad, son las cosas que ahorita yo te puedo decir, me siento orgullosa de esto, aunque me costó sangre, o sea, de verdad, así y lágrimas y mucha soledad, mucha, mucha soledad, en etapas donde son cruciales en la formación de un ser humano. Pero ahorita te puedo decir con toda la certeza de mi corazón que Dios siempre estuvo ahí, siempre, siempre. Y yo en ese momento no lo podía ver porque no lo conocía realmente. No, no es lo mismo que tú creas en Dios a que lo conozcas.
Gracias.
Y esa es la gran diferencia. Y eso es lo que a mí me mueve a estar en el ministerio. Creo la evangelización muchísimo. Creo que eso, por eso el Señor nos lo dejó como tarea a todos. Y eso es lo que hace la diferencia en la vida de un ser humano. El poder tener ese encuentro personal con Dios es lo que creo que es invaluable.
Es muy padre que te hayas quedado con quizás lo bueno de tu papá. Porque luego hay gente bueno, yo creo que es como que dos tipos de personas: los que se quedan con lo malo de los papás y los que se quedan con lo bueno. O no específicamente con lo bueno, sino que sabes que me quedo con lo que hizo un papá que no me gusta repetir en mi vida, ¿no? Quizás es el caso que tú dices ahorita con tus hijos: de que sabes que mi papá me enseñó esto y quizás no lo quiero repetir en mi vida, así que. Me quedo, como dices, me quedo con eso, pero no me quedo para hacerme mártir o sufrimiento, sino que me quedo para no aplicarlo en mi vida y superarlo, ¿no? Y pues qué padre eso.
Sí, no, es que venir arrastrando el pasado y traértelo todos los días a tu presente era algo. Es también un vicio, de lo que hablábamos ahorita. También puede ser un vicio el estar queriendo vivir siempre en el pasado. Imagínate, o sea, qué tristeza estar teniendo una vida así. Entonces, esa es la forma en que ahora Dios, por eso te decía también al principio, que el estar ahora sirviendo, el estar viendo ahora tantas formas de vida, tantas formas de expresar la espiritualidad, tanta. Pues sí, tanta presencia de Dios en la vida de las personas, te vas dando cuenta y te hace valorar hasta tu pasado. Ese pasado que quieres a veces desaparecer y dejar atrás y que te das cuenta que no, no lo tienes que desaparecer. Es rescatar lo que se tiene que traer al presente porque todo pasado tiene algo rescatable. No hay un pasado que podamos decir de alguien, bórralo por completo. Hay algo. Algo todos tenemos que analizar qué hay y qué herramientas me dio Dios en ese tiempo porque sabía que ahora las iba a necesitar. Entonces, ese fue mi caminar, hubo muchos acontecimientos, muchísimos, pero lo más así sobresaliente con lo que yo me quedo, pues es eso, es ese aprendizaje, es lo que me ayuda a tratar de. Te digo, a ponerme en los zapatos de alguien. Me dice mi marido, es que ya deja de sufrir por las personas. Y dice, es que te queda esa, porque lo viviste, sabes a lo que se siente. No es lo mismo nada más saberlo de vista, porque estás viendo a una persona que necesita, a haberlo vivido. Eso no, no lo va a. Sí, o sea, la experiencia propia no, no lo gana no, con haberlo visto. O sea, tienes que vivirlo para valorar la situación, creo yo, ¿verdad? En este tipo de cosas. Hay otras cosas que puedes aprender, claro que sí, de vista y si tienes la intención de aprender, pues claro. Pero esas cosas de ser empático con los demás creo que viene más de ahí, de saber lo que es, lo que se siente. Y pues es algo que también trato de que mis hijos sean empáticos, aunque se les dificulta. ¿Por qué? Porque no tienen la vivencia.
Ajá, sí.
Entonces, por mucho que yo les diga, por mucho que yo les platique, les hace falta la vivencia. Entonces, pues yo nomás les digo, no, aguas, no nos vaya a dar Dios una desconocida un día para que tratemos de entender. Hay que valorar todos los días y ser muy agradecidos.
Sí.
Y así es, Jorge.
Y luego te casaste a los 22.
Ajá.
¿Y cómo ha sido tu vida de casada?
Muy bien, fíjate, gracias a Dios. Fíjate que en esos años difíciles en los que yo vivía con mi hermana, que también, pues, también eran difíciles porque, pues, no estás en tu casa, entonces, te digo, ahí empecé a estudiar el bachilleres, terminé el bachilleres y empecé la carrera. Y en ese entonces fue cuando conocí a mi marido. Me caso cuando estoy a la mitad de la carrera.
Okay.
Entonces, como que todo el mundo dijo, ¿ya valió?
Ajá, sí.
Ya hasta ahí llegó la escuela. Entonces, pues, no.
¿Qué, Pati?
Ajá.
Es diferente.
Las pilas. Y en ese entonces, fíjate, le propusieron a mi marido cambiarse de trabajo a Mexicali.
Ok.
Y pues tuvimos la buena fortuna de que mi carrera sí estaba disponible en el TEC de Mexicali. Y pues no es la buena fortuna, ¿verdad? Yo te digo, yo ya veo la mano de Dios en todo.
Sí.
Y duramos 3 años en Mexicali. Pero el tiempo que yo estuve viviendo con mi hermana mientras hacía la carrera, mientras hacía la mitad de mi carrera ahí, yo oraba, Jorge, yo le pedí a Dios que si Él tenía una persona para mí, que la cuidara, que se estuviera formando en un hogar donde... Y todavía no conocía a Dios, Jorge, así de persona... Es que...
¿Hiciste el catecismo o no?
Sí,
sí,
sí. Sí. Todo...
O sea, fue una presentadita así leve, ¿no?
Sí, pero fíjate que como que, no sé, o sea, mi mamá siempre nos llevó a misa.
Uh-huh.
Y creo que sí, hace poquito escuché a un predicador decir que, bueno, ahora que los jóvenes no quieren ir a misa, y que muchos sacerdotes dicen que, pues que les demos chance. Ajá. Algunos dicen así, otros dicen no, tráigalos.
Sí, sí, sí.
Entonces, este predicador dice que la palabra de Dios, estar expuesto a la palabra de Dios, siempre va a crear un efecto. Aun cuando esa persona no esté poniendo atención, o creamos que no esté poniendo atención, la palabra de Dios llega y no regresa al Padre sin tener fruto. Y eso es algo que se me quedó. Entonces, yo me pongo a pensar... ¿Cómo es que en mi infancia que íbamos a misa y que a lo mejor yo no ponía atención o yo creía no poner atención, el estar expuesta a la palabra desde chica, pues viene a dar sus frutos?
Sí.
Cuando tú, por ejemplo, pues ¿qué me motivaba a orar por mi pareja que ni siquiera la conocía?
Uh-huh.
Y que nadie me había dicho que eso se podía hacer. ¿Sí sabes? O sea, como... no sé, o sea...
Claro, como pedir una agua a Santo Claus, ¿no?
¡Ándale!
Me he portado
pues
bien.
Como quiera y se cumple, ¿no?
Sí.
Entonces, yo le platico a mi marido, le digo, fíjate, le digo...
Ya oraba por ti.
Yo ya oraba por ti.
Padre.
Desde antes, o sea... Y cuando yo oraba... Parece que dice yo lloraba.
Sí, sí, sí.
Pero no, yo oraba. Yo le pedí a Dios...
Ajá.
Que él se estuviera formando en una familia... donde él fuera feliz, donde estuviera rodeado de amor, que lo cuidara y que en el momento que él quisiera, que Dios quisiera, pues que nos encontráramos. Porque yo sentía, Jorge, la necesidad de que si yo me iba a casar, que fuera con un buen hombre.
Sí.
Pues porque yo ya había experimentado un matrimonio en mis papás.
Pues sí, aparte.
Tan complejo, tan quebrado, tan lastimado. Y no voy a defender ni a mi mamá ni a mi papá. Los dos sufrieron mucho, los dos se lastimaron mucho. Uh-huh. Y lastimaron el entorno. Yo puedo decir la verdad, o sea, tuvieron cuatro hijos ya conmigo. Entonces, pues yo te puedo decir que los cuatro somos buenas personas, ¿verdad? No te puedo decir que seamos perfectas ni magníficas, pero creo que Dios les dio buenos hijos a mis papás. Pero cuando no estás en esa sintonía con Dios, no vas a valorar las cosas que tengas, por mucho que Dios te las ponga enfrente.
Sí.
Entonces, pues a esas alturas de mis 20, 21 años, no, antes de conocer a mi marido, pues, ¿qué serían? Quizás a los 18, 19, esa era mi oración, pedirle a Dios a alguien bueno para mí en mi vida. Y me escuchó, no es por echarle flores a mi marido, hay que editar el video.
Sí, es mi marido, se lo quieren robar.
Pero la verdad, ¿quién lo conoce? No me dejarán mentir que es un gran hombre, es un gran papá. Dios me escuchó, definitivamente. Tenemos claro nuestros problemas, nuestras diferencias, nuestras rachas de 10 años peleados. Ah, no te
pues maratón,
maratón de pleitos. No, gracias a Dios, nada, no. Todo bien con nuestras diferencias, porque venimos de familias diferentes, con educación diferente, formas de ver la vida diferente.
Sí.
Pero también los dos creo que con una madurez de saber qué es lo que queremos para nuestra familia. Y eso es muy importante, que los dos vayamos remando para el mismo lado. Y eso ha sido magnífico, la verdad. Es algo que yo les deseo a mis hijos. Les digo, traten de ser buenas personas y pídanle a Dios una buena persona para ustedes. Pero también ustedes prepárense en ser una buena persona para otra persona.
Ajá.
No podemos pedir lo que no vamos a estar dispuestos,
sí, claro,
a dar. Y pues sí me escuchan y sí están conscientes de esas cosas. Y pues esperemos que el Señor también les tenga una buena persona. Si es que la vocación de ellos va a estar en el matrimonio, que el Señor también los acompañe. Que estoy segura que eso es en la vocación que sea. Así es, Jorge.
Muy bien. ¿Y cómo fue que conociste a Dios? Digo, ojo catecismo, pero ¿cómo fue como tu realmente encuentro?
Mi encuentro con Él. Ay, pues fue maravilloso. Yo estoy enamorada, o sea, de verdad. Yo nunca creí que Dios fuera así. Yo pensaba que Dios me veía de arriba, así en el cielo, y que pues un día me iba a morir y, pues ya llegó Pati, vamos a ver su archivo, ¿no? A ver qué rollo.
Currículum.
El currículum, a ver, caray, pues no, eso. Muy mal aquí, muy mal acá. Y no, Dios mío, me llenó mi corazón profundamente, al grado de que yo tomo el retiro aquí en Siloé.
Ok.
Y yo me voy sintiendo, o sea, los retiros empiezan el viernes.
Ajá.
Y regreso a una casa el domingo.
Ajá.
Yo me voy el viernes con un corazón y yo regreso el domingo con otro corazón.
¿Quién te invitó a ese retiro?
Me invitó una amiga llamada Gabriela Aranda.
¿Estás pasando como que por un mal momento o fue así como que vamos al retiro y vamos?
No, fíjate que Gaby ya tenía mucho invitándome, pero al MFC.
Okay.
Y yo no, y que después mira, quiere salir en el video.
Ajá.
Y muchas veces me invitó y de repente un día nos fuimos a desayunar a un lugar y me agarra de la mano Gaby y me dice, oye, te quiero invitar a un, como ya lo había rechazado muchas veces. Como que ella dijo, ay, ¿cómo le digo?
Ajá.
Me dice, te quiero invitar a un retiro. Y
baby
luego...
shower. Bueno, vamos.
Ah, sí, ok, ¿de quién el shower?
Tienes que llevar ropa para 3 días.
Casi, casi, ¿no? Sí, así. Y ya me dijo, un retiro de 3 días. Yo, ah, caray, 3 días. Y dije en mi mente, ¿verdad? No le dije a ella. Dije, ah, caray, 3 días. Pero fíjate que ya en mi corazón ya traía yo una... Ándale, ahí anda esa...
una mosca
invitada también, de que quiere salir. Yo ya traía esa como necesidad de buscar más a Dios.
Ok.
Yo ya, de hecho, ya le había comentado a mi marido como que yo traía una espinita, no sé qué, no sé qué. No sabe uno, no le sabe uno poner nombre a ese sentimiento. Uh-huh. Es una necesidad y no la sabe uno identificar. Entonces... pues le digo a Gaby que sí, le acepto la invitación, le comento a mi marido y me dice, pues sí, 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 está bien, yo me quedo con los hijos y me voy al retiro. Pero sí me acuerdo que me decía mi marido, me dice, tú sabes, o sea, mi marido, lo espiritual, no. No era mucho su este. ¿Y cómo es que me está llevando al retiro, ¿verdad? Con todas mis cobijas, porque lo tomé en diciembre, okay. Con mis cobijas, mi chamarrota, yo acá un día en mis 1,000 suéteres y que no sé qué. Y me dice, vívelo tú, disfrútalo, pero no creas que es algo que yo a mí me interese vivir, uh-huh. Porque después seguía el de varones. Uh-huh. Entonces como que yo le había platicado, y fíjate que después hay uno para hombres. Es como que él me dijo, antes de que esta empiece, ajá, mejor se la voy cantando. Él iba manejando.
Pintó su raya.
Pintó su raya desde que me iba llevando. Y yo como no sabía qué rollo, yo, está bien, no hay problema, yo lo vivo lo mío. Y, ¿ya? Ajá. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo regreso el domingo, hay tanto dentro de mí. Y yo sentía que yo lo veía, Jorge, y yo decía... ¿Cómo le digo todo
la
lo que
la prueba de amor, nada más, vas al retiro.
No, porque me aguanté como 2-3 días y yo nomás lo veía así como los ojitos esos del gatito así. Ajá. Hasta que yo no aguanté, yo lloraba de no poderle compartir eso. Yo lloraba, sí, era horrible. Porque yo decía, ¿cómo esto? ¿Me lo voy a callar? O sea, no puedo. Y me le acerco al sillón porque él estaba viendo la tele y le digo, yo necesito hablar contigo, y llore, y llore.
Pasamos de retiro.
Sí. Y ya le empiezo a platicar, volvemos a lo mismo, no es lo mismo platicado que vivirlo.
Que vivido, ajá.
Entonces, pues él dijo, qué bueno. Qué bueno que te sentiste así, qué bueno. Me da gusto por ti, claro que Dios existe, pero no hay, yo sé que no hay esa conexión, aunque tú se los quieras transmitir y todo eso, porque lo tienen que vivir.
Ajá.
Entonces yo dije, bueno, ya al menos yo ya le dije, ¿eh?, lo que como yo lo había vivido, todo como yo me había sentido, y... porque yo quería servir aparte, o sea, yo dije, no, me lo voy a empezar a desaparecer.
Sí.
Y pues va a decir, pues, ¿dónde anda, verdad? Ajá. Entonces yo tenía que también ponerlo sobre aviso. Y claro que empiezan las cosas, empiezan los tallercitos, que empieza que, pues, para poder servir, sí, que, todo esto. Y yo, súper feliz. Y pues así es como me enamoro de Dios, empiezo a jalar a mi familia, y tú sabes que hay corazones más dispuestos que otros, uh-huh, o a lo mejor hay situaciones en las que Dios dice, todavía no es el momento de tal persona, no sabemos por qué,
sí,
porque unos salen desbordados y porque otros salen, sí, yo no he visto salir a nadie triste,
uh-huh,
pero sí puedo ver que hay efecto diferente en cada uno, y la mayoría sale desbordado, la mayoría, o sea, son pocos los que yo puedo decir que salen solamente contentos.
Ajá.
Entonces, pues, ahí yo ya no sé cuál es el plan de Dios para cada uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos recibieron lo mismo,
ajá,
sin embargo, el resultado, pues, fue diferente, pero al menos yo le agradezco a Dios muchísimo que ese haya sido mi momento, no sé por qué fue específicamente, porque después lo vivió mi marido, y mi marido pues salió de los contentos, no de los desbordados.
Ah, ok.
Salió contento, sí le gustó, pero el proceso de él ha sido diferente que el mío. Ajá. Y aparte tiene mucho que ver la oración que uno tiene también por tu pareja. El hecho de uno siempre estar orando por la familia. Ay, no, o sea, Dios no deja nada, ni a nadie lo deja atrás. Sí. Entonces, el proceso de él ha sido diferente. Ahorita está encantado, busca también su alimento espiritual y a su modo y yo al mío, pero juntos. Y eso era algo que yo le pedía mucho a Dios también. Yo le decía, Señor, estoy casada, acuérdate.
Tú me lo pusiste, ya te lo pedí,
¿verdad? Ajá, arréglanos, uh-huh. En el mismo camino. Y así fue como tenemos estos 4 años que pues nos agarró pandemia y que también como ministerio pues tuvimos que enfrentar muchas dificultades, pero ahí vamos levantándonos otra vez todos con ganas de hacer las cosas como a Dios le gusta y pues seguir enamorándonos de Dios, porque Él no deja de mostrarse en los detalles, en las circunstancias, y en todo momento está mandando señales, está mandando mensajitos a través de personas, a través de los cantos, de la palabra, de ir a misa, de estarse nutriendo uno. A veces dice, pues a todos nos pasa, es que me siento que Dios no me habla, que no me escucha, me siento uh-huh. tan aislado. Pues es que es el momento de más acercamiento, es como irte acercando más al fuego, más al fuego, más al fuego. Entonces, hasta que esté adentro uno de la lumbre, o sea, sí. Tiene que ser algo que te jale continuamente. Si nosotros, por las cosas de la vida, por la cotidianeidad, por las cosas, nos vamos alejando, empezamos a sentir esa ausencia.
Sí.
Y creo que algo que nos mantiene muy, muy cerca de la llamita, pues definitivamente es el servicio. Como sea, con nuestras imperfecciones, con nuestras faltas, a veces tristemente de compromiso más con lo que es la misión, con lo que es el servicio. Aún así, con esas imperfecciones, te alimenta el Señor. Es que Dios de verdad nos tiene mucha paciencia y mucha misericordia, porque yo ya hubiera, si yo tuviera la situación de Dios, no, hombre, quítense, para ver que vengan con esas caras o con ese servicio, quítense, pero él hace las cosas muy diferente a nosotros.
Sí.
Y pues si no fuera por esa diferencia tan grande en la que él actúa, pues ya hubiéramos valido gorro todos, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo es?
Muy bien.
Muy, muy la verdad, ahora no puedo imaginarme no estar haciendo esto. O sea, yo digo, ¿qué hubiera pasado si no lo conozco? O sea, ¿cómo sería ahorita mi vida?
Me robaste mi última pregunta. No te quedas bien, pero sí es la última pregunta. O sea, ¿cómo hubiera sido la vida de Patti si no hubiera conocido a Dios?
Yo creo, Jorge, muy probablemente, en vez de estar valorando mi pasado, muy probablemente lo estaría reviviendo todos los días. Okay. Muy probablemente no vería la bendición de Dios también en mi pasado. Porque por muchos años, fue como un lastre. Fue como algo que no me dejaba avanzar. Como que yo sentía que había un tope como mamá, como esposa, como todo, como hija. Y Dios te abre la mente, te abre el corazón, te da una visión nueva, te da un lenguaje nuevo incluso. A veces un lenguaje que te puede hacer sentir, a veces, fíjate, en cierta soledad, porque la espiritualidad es un lenguaje personal con Dios.
Sí.
no es algo que podamos decir que tú y yo tenemos esa misma comunicación con Dios. Es muy personal y a veces tan personal que te sientes solo. Hace poquito vi la película de el matemático alemán, creo es, Gauss, muy famoso por muchos estudios que hizo, pero pues esta gente es súper dotada, que llega un momento él en su vida que se siente tan incomprendido porque es tanta su sabiduría.
Sí.
Que no hallaba él realmente con quien tener una conversación. Y va y busca a uno, a un sabio también en las ciencias, que ya era bien viejito, ya, y ya el señor ya estaba casi a punto de morirse. Y va y lo ve queriendo tener una conversación, queriendo hablar con alguien que hablara su mismo idioma.
Pues sí.
Entonces, cuando andas en las cosas de Dios, a veces pasa que sientes... Cuando tú ya tienes un círculo de amigos, a veces ya sientes que no hablas el mismo idioma.
Sí.
Y quieres ir en busca de alguien con el que más o menos te sientas en esa sintonía y que se arme esa atmósfera que se arma cuando estás hablando de Dios, que te llena, que te nutre. Y empiezas, no por soberbia, porque también, claro que tus amigos te siguen nutriendo de otras vivencias y te hacen reír y te hacen recordar pues anécdotas y cosas así, pero la atmósfera que se hace cuando tú estás en las cosas de Dios es una atmósfera que no la vas a encontrar en otro lado.
Sí.
Entonces, hay veces que te puedes llegar a sentir un poquito solo en ese sentido de lo social, porque ya tu lenguaje en muchos aspectos no nomás de boca, sino de las cosas que ya no te agradan o las cosas en las que ya no quieres ser partícipe, te empiezan a aislar un poquito. Entonces, pues es tener ese balance sano, porque no podemos decir, ay no, me alejo del mundo. No se trata de eso. Hay que tener también, pedirle al Señor mucha sabiduría para interactuar sanamente con todos.
Sí.
Y al contrario, aprovechar la oportunidad de decirles, vengan, porque de verdad estar cerca de Dios, no va a haber ninguna experiencia que sobrepase lo de estar cerca de Dios. Y es algo que nunca pensé también, Jorge, que yo un día lo iba a decir, porque creo que todos pensamos que la vida se nos va a ir sin conocerlo, sin sentirlo en esta vida.
Ajá.
Creo que la mayoría, cuando estamos en... No sé, ¿verdad? Hay gente que ha tenido una vida espiritual desde muy chicos y que a lo mejor tuvieron su cercanía con Dios desde muy pequeños. Y qué padre, pero habemos otros que no y que pensábamos que nuestro encuentro con Dios pues iba a ser hasta que nos muriéramos. Y que iba a ser nada más un tipo de examen.
Sí.
Y pues que lo iba a reprobar. Y a lo mejor todavía, pero ahora mi esperanza es mayor.
O sea, ya medio estudiadita.
No, pues cuál estudiadita, pero al menos poderle decir, Señor, lo intenté. Señor, lo traté de hacer lo mejor que pude, me esforcé, y pues decirle lo mucho que lo amas, porque no puedes decirle a alguien que lo amas si no lo conoces.
Sí.
Entonces, irte de esta vida sin conocerlo, pues ¿cuándo le vas a decir que lo amas? ¿En qué momento vas a tener esa oportunidad? Pues, no, yo le doy muchas gracias a Dios que me dio la oportunidad de conocerlo en esta vida y de poder servirle en esta vida con muchas fallas. Todos los días digo, Señor, mañana trataré de ser mejor. Y se llega mañana y salí peor. Entonces...
Safi Welvis.
Ándale. Y pues esa es la lucha de todos los días, de cada hora, porque cada segundo, cada minuto se toman decisiones, cada minuto estamos diciendo una palabra que a lo mejor no es la correcta, o una mirada, Jorge, una mirada que hablamos tanto con la mirada,
sí,
y que podemos lastimar o podemos alentar también, esperemos siempre estar en esa intención de alentar. A veces las mamás, en nuestra situación de querer educar a nuestros hijos, qué tan famosa es la mirada que es que mi mamá con los puros ojos me callaba y que con los puros ojos, es que las mamás tenemos una misión bien importante, le vamos
pero
a...
Pero no se usa la neta, ¿verdad? Pero antes se usaba de que te digan y ya, es que hay problemas en la casa.
Sí.
Pero hoy en día, o sea, malamente es como que, ah, mi hijo, no haga eso, por favor. Ay, no.
Ay. O sea, yo, señora, usa el poder de sus ojos.
Sí, los ojos en la chancla y a ver qué es maravilla.
Yo también pienso así. Entonces, pues, tenemos una misión bien importante porque yo le digo a mi esposo, Dios nos va a pedir también cuenta de nuestros hijos. Uh-huh. No nada más somos tú y yo y a mí me va a pedir cuentas de también cómo te traté a ti, cómo tratamos a todos,
sí, uh-huh.
A todos. Y pues creo que es a la lucha que muchas personas no quieren entrar, saben que existe Dios, pero también saben que es un compromiso.
Sí, ajá.
Entonces, es como que entre más pospongo ese compromiso, pues como que voy a tener más chance de no estar así como que tan a la vista, tan sí. Bajo la lupa. Pero, pues no, al contrario, es tiempo que se está perdiendo, creo yo, en tratar de hacer las cosas un poquito mejor. Un poquito, ¿verdad? Porque, híjole, pues conforme más te vas acercando, vas viendo la meta más complicada,
sí.
Más y más. Es como cuando te vas acercando, es como cuestión de perspectiva. Tú ves algo a la distancia, lo ves chiquito, pero te vas acercando y vas viendo la dimensión del tamaño real y dices tú, ah, caray, uh-huh. O sea, híjole, pues imagínate, la meta es ser... Igual que Jesús.
Igual que Dios, sí.
Pues imagínate, te acercas, sí, pues cada vez que te vas acercando y lo vas viendo, hasta que dices tú, ah, caray, pues como
no
que
voy.
La meta se volvió infinita.
Sí.
Entonces, pues, pero ni modo, estar en la lucha hace que Dios se manifieste en su amor, en su misericordia, y lo compruebas, bueno, en cuanto entras en oración. En cuanto entras en oración, sientes su presencia, es, no sé, o sea, la verdad es que muchas veces te quedas sin palabras, vas a una hora santa y no puedes dejar de llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso?
Uh-huh.
Es inexplicable, o sea, tú te vas una hora a cualquier plaza y no vas a estar llorando, pero tú vas a una hora santa y tú no dejas de estar chillando, o sea... es como si te exprimiera así todo lo que traes y lo es y como que te dice, órale, a seguirle. Entonces, pues, hay que tratar de corresponder lo más que podamos y pues esa es mi meta, ¿verdad? Irme de esta vida luchando y que me conozca cuando llegue a su presencia, que diga, sí te vi, sí veía yo qué hacías tú, tu esfuercito, tu luchita diaria, y que me reconozca, que sepa quién soy, con mis errores y con mis virtudes que Él ha puesto en mí y que son para Él y es para el servicio, y pues acercarnos siempre porque es muy fácil despegarnos, muy, muy fácil. La pandemia nos demostró que es muy fácil, incluso las iglesias, ahorita todavía las puedes ver muchas muy vacías.
Sí.
Entonces, pues, los ministerios con más razón. Pero es una prueba también para seguir de la mano de Dios y darle hasta donde tenga que ser. Y eso sería mi vida sin Dios. Una vida, estarla reviviendo en el pasado. Una vida con Dios, una vida completamente diferente, con una misión completamente diferente y pues con mucho interés de que las personas tengan ese encuentro con Él. Porque es lo que, pues no sé, es un mundo de diferencia completamente. Saber que existe, a vivirlo todos los días con Él.
Sí.
Y es lo que hacemos, es lo que me tiene en el ministerio. Es lo que me tiene ahí, la misión.
Muy bien. En tu encuentro con Dios, eso que decías de que la carga que traías como con tu familia, de que no, el tope ese que decías, que no te deja avanzar, ya con tu encuentro con Dios, ¿eso se lo entregaste a Dios? ¿Se liberó o todavía sigues teniendo ese tope o lo sigues teniendo?
Sí lo vas teniendo. Bueno, yo, hay temporadas donde por alguna razón, pero es que ahora es diferente, porque ahora todo le pregunto. Uh-huh. O sea, ahora ¿qué me quieres decir? Ahora, ¿por qué traigo esta situación tan clavada otra vez en el corazón? Algo, algo. Y algo es, Jorge. O sea, algo. A lo mejor no ese día sale inmediatamente. Ajá. Pero te voy a decir, ni siquiera es que tarde tanto, ¿eh? No, o sea, ya de verdad que como que el Señor quiere que avancemos y avancemos. Y a veces es necesario dar una volteadita rápido, a como espejear. Ajá. Para ver qué viene y para dónde me hago.
Sí.
¿Sí me explico? Te digo, la visión cambia muchísimo. Entonces, claro que vuelves a tener esa necesidad de voltear. Y hay veces, o sea, claro que vuelven a doler muchas cosas.
Sí.
Porque sí, es lo que te decía, no es algo que puedas borrar de tu vida, ni de tu corazón, ni de tus pensamientos, pues si no te estás, Dios no te está reseteando el cerebro. Uh-huh. Pero sí te hace verlo con ojos nuevos. Y mi papá ya falleció. Mi papá falleció ya hace unos 12 años. No tuvimos la oportunidad de tener una relación sana. Son cosas que solamente Dios sabe. Pero te puedo decir que no hay nada de rencor hacia mi papá ni hacia mi mamá. No hay nada, nada de rencor. Hay como una situación de ¿qué hubiera pasado si? ¿Sí? ¿Sí sabes? Porque tendemos también a ver al hubiera. ¿Qué hubiera pasado? Pero pues no fue. No fue y así sucedieron las cosas. Y pues nada más es aprender. Esta vida es de aprender.
Sí.
El día de mañana tendré que voltear a esta época de mi vida donde mis hijos todavía dependen de mí y de mi marido. Y también, ¿qué me deja esta etapa de mi vida para más adelante? Entonces, estamos en un continuo aprendizaje y si no entendemos eso, Jorge, vamos a sufrir más, más. O sea, ya de por sí somos, ¿cómo se dice? Cuando
mártires.
Ajá, nos gusta martirizarnos.
Nos flagelamos.
Ajá, nos gusta martirizarnos con muchas cosas. Pero si no entendemos que es con un fin, creo que el sufrimiento no va a tener fruto sano. Uh-huh. Y Dios quiere que tengamos frutos, frutos buenos, frutos abundantes, no nada más para uno, sino al contrario, para los demás, no nomás para tu familia, vete más allá, y más allá, y más allá. Entonces, pues, la vida nos va a quedar corta. Si realmente nos ponemos a ver desde ese aspecto, la vida nos va a quedar corta, porque el Señor siempre va a estar poniendo la meta más lejos, como cuando está un niño aprendiendo a caminar y le vas moviendo el objeto para que vaya, ajá, moviéndose. Y eso es lo que hace el Señor. O sea, ah, que ya llegaste hasta aquí, órale, te pongo el objeto o la meta más lejos, a ver, y va a requerir más esfuerzo y va a requerir más sacrificio y te vas a caer más, a lo mejor, y te va a doler más porque en el transcurso, como ya es más largo, pues ya te caíste 2, 3, 4 veces. Ajá. Entonces, pues así es, hasta que llegue el momento en el que el Señor diga, ya, llegaste a tu objetivo final, ¡fua! Uh-huh. A entregar el equipo, cerrar el telón, y pues qué más valioso puede ser que llegar todo raspado y todo tierroso y decir, pues fue la lucha, Señor, fue la lucha, fue la perseverancia, hasta donde me alcanzó el 20, ¿verdad? Como pudiéramos decir, y pues lo intenté. lo intenté y ya el Señor, pues, que se apiade de nosotros, ¿verdad? Y que su misericordia siempre, yo siempre digo, Señor, que tu misericordia siempre sea más grande que tu justicia, porque si no, pues luego, ¿qué va a pasar? No, solamente ponernos en sus manos y pues pedirle siempre a Mamita María que también se haga presente en nuestras vidas, que nos guíe. Yo le pido mucho su guía como mamá, como esposa, como formadora de un hogar. Y pues a los santos, les digo, ¿cómo pudieron? Pasen la receta. Y pues te pones a ver y dices tú, pues no, mijita, pues es una vida de servicio continuo. Sí. Ellos sí que no desaprovecharon ni un segundo para estar en servicio, ¿verdad? De día y de noche estaban en servicio, con mucho amor, con mucha entrega, y por eso es que Dios se derramó con tantos dones para ellos, y también para nosotros se derrama con muchos dones, y hay que ponerlos en práctica. Así es, Jorge.
Vaya, vaya, muy, muy interesante tu testimonio. Me gustó la parte que dijiste, bueno, varias partes, es que son muchas, se me olvidaron. Pues mucha la parte que dijiste de pues, siempre hay que estar trabajando por Dios, y al final de cuentas, si nos pide cuentas de Dios, es como que, bueno, lo intenté. Me quedaba con cada, así como que no, pues no hice nada, pues no lo iba a lograr en todos modos. Es como que lo intenté, a lo mejor entre mis tropiezos sí caía, me levantaba, pero lo intenté. Uh-huh. Y me gustó mucho esa parte porque, o sea realmente un intenté de corazón, ¿no? Es que, pues sí lo intenté, ¿no? Pero o sea, hay que fallar. Ajá, no es tanto intento, ¿no? Como no, que es como que es, no hay tanta intención de lograrlo. Pero sí, así como que realmente lo hago queriéndolo hacer, pero oye, pues no se pudo, ¿va? Es un intento muy de corazón y muy valioso. Viste que hablabas de cuando estás en los caminos de Dios, que buscas gente así como que en tu mismo idioma. Uh-huh. Es muy padre eso que digas, porque a veces la gente que no está en la iglesia siente que a lo mejor la gente es aburrida o que no es muy cerrada, no sé. Pero realmente, o sea, somos humanos y todos tenemos vidas cotidianas. Uh-huh. Y no por eso significa que somos perfectos o algo así, son simplemente... Bueno, hay como que diferenciar un poquito el tema de ¿sabes qué? Realmente quiero seguir a Dios y no le, o sea, me voy a forzar por no fallarle, porque luego hay gente que también está en la iglesia y usa como pretexto de que, pues, digo, luego me confieso y ya, no pasa uh-huh. nada. O si está en el alcoholismo, me rescato a Dios, pero de repente me pongo borracho, pero ya no como antes. Uh-huh. Le pongo tanto el esfuerzo, siento yo, no tanto el esfuerzo, así como que, pues, como que lo haces para a medias, estás a medias como que en medio del mundo y con Dios, ¿no? O sea, luego dicen que te andas de tibio.
No, ese luego, es el peligro más grande sí, que tenemos.
Es como que andar a medias. Y luego, uh-huh. esa es la parte padre, que hay gente que es así como que muy, muy centrada. Y sí, a veces sí, no hay como que, no todo se puede, ¿no? No todo se puede evitar, pero el tema de que, pues, serle fiel a Dios, es que me esfuerzo por no caer en esto, o hago todo lo posible. O rodearme de gente que realmente me aporte algo bueno, no que me rodeo con gente de que pistear y que habla mal de la gente, ajá. pues luego me reúno con gente que habla bien y luego pues entonces no está balance, ¿no? Sí. La buena, la congruencia. Me gustó mucho la parte que dijiste de que orabas por tu esposo. Ajá. Me hizo muy básico, que muy tierno y bonito, porque qué padre, fue no que no te conocía tanto, pero te estaba pidiendo por mi
oye,
esposo.
Pero al que le fue mal fue a él, es que él no oró.
Sí, pues no, ¿verdad?
No. Ven, eso es un aprendizaje. Oren, sí, oren, porque orar. Si no, les llega la prueba.
Ya sé.
Y ni modo.
Y finalmente, es como me quedo mucho también con eso de la forma en que tú actuará en la actualidad. ¿Cómo no tratas de repetir lo malo de tu pasado y sobre todo no quedártelo? Que sí, como dices, ¿sabes? Si bien no son cosas que siempre están ahí con nosotros, ¿no? Siempre están como que clavadas y ya no hay martillo que las saque. Uh-huh. Pero, o quizás sí, o sea, quizás saque de martillo, pero siempre va a estar el hoyito ahí, ¿no? Siempre va a estar el hoyito que te va a estar recordando uh-huh. que pasó algo ahí. Y quizás hay momentos de dificultades, pero se me hace muy padre eso que haces tú, que, ¿sabes qué? Pues me quedo con lo que mi papá me hizo, me quedo con lo bueno, y tratar de repetirlo en mi vida para que, pues, tú no, vaya, tú no me dabas a seguir tendencias de que luego se usaba mucho en la antigüedad o en los tiempos pasados, de que es que yo soy... regañó porque mi papá era regañó conmigo, ¿no?
La o sea,
yo era serio, yo soy serio contigo porque eran serios conmigo. Uh-huh. Es un amigo común y es válido a cierto punto humano que se repitan patrones en ese aspecto. Es como que, bueno, pues es que repito lo que me tocó, ¿no? Y es muy valiente de tu parte, así como que, ¿sabes qué? Pues yo no quiero repetir eso, ¿verdad? No quiero repetir lo malo que me tocó, que quizá no es por echar culpas de nada, o sea, que no se trata de enjuiciar a nadie, sino que simplemente el tema de que, ¿sabes qué? Pues me sirvió para ser la persona que soy ahora. ¿no?
Sí, así es.
Y, pues, a fin de cuentas, también la parte que dijiste de no puedo convencer a alguien de que Dios hace maravillas si no lo he vivido, y a fin de cuentas estos videos son para eso, ¿no? Eso es para, ¿sabes qué? Te hablo de Dios desde mi perspectiva, no es de que voy a la iglesia y te digo, oye, yo no he vivido el encuentro con Dios, pero dicen que está bien padre, no lo he vivido, pero...
No,
Así que está
exacto.
como te tocó cuando ibas con tu marido, ¿no? Que te iba a
Ajá,
llevar al retiro y tú,
ándale.
oye, pues lo va a ver uno enseguida. Pues no le puedas presumir tanto
No,
a Dios,
me fui
sino
muy
le,
tranquila.
ajá, bueno, pues no va a ir,
Pues
no
no, no
pasa
hay
nada.
problema, está
Ya que lo
bien.
viste, dije, no, oye, no me
Exacto,
puedo callar esto
ajá.
y sobre todo que estás casada, así como que, oye, es que quiero que estemos en
Claro,
sintonía, ¿no? Sobre todo,
sí.
porque luego pasa que luego, como ves una película, alguien ve una película y te platica la película y pues, no sé de qué hablas porque no la he visto, ¿ah?
No, no, o sea, es. Y luego aparte no puedes, ¿cómo se dice? Spoilear.
Spoilear,
O sea, no,
sí, eso
tiene que ser
lo, en
algo.
las religiones son mucho, en la religión es mucho de tienes que vivirlo, ¿no? El dicho tienes que vivirlo y sí, realmente, o
Oye,
sea,
y es que sí nos hacemos medio latosones con
sí,
la familia. O sea, sí nos hacemos, porque queremos lo bueno para nuestra familia.
ajá,
Y sí nos volvemos así como una piedrita en el zapato.
sí.
Pero hay que también ser muy pacientes. Y pedirle mucha paciencia a Dios. Porque si por uno fuera, o sea, de verdad, hasta en vez de hacer un bien, hace uno un mal. Porque no respetamos el tiempo también de las personas. Entonces sí se necesita mucho, mucho amor, mucha sabiduría, mucha paciencia y aprender a hablar, pero también aprenderse a quedar de repente calladitos para, pues para respetar, ¿verdad?
Pues cada agradeciendo a cada quien. Me gusta, para cerrar, me gusta mucho la alegría cuando me compartes a Dios. Estoy enamorada,
Ándale.
estoy enamorada de él y ha hecho maravillas en mi vida y me dice, mi vida es completamente diferente a como era antes, a
Sí.
que hubiera sido mi vida sin él, o sea, realmente no sé. O sea, esa como que alegría, ese amor que compartes a través de tu expresión, de tu mirada, es como que,
Es
es que
que
Dios ha hecho maravillas en mi vida
te
y...
voy a decir algo. A mí me hablas de Dios y yo y no puedo. O
¿Sí?
sea, inmediatamente es así como que, no sé, es algo que yo quisiera que todos pudiéramos sentirlo y por eso me gusta mucho buscar personas y estar con personas con las que yo me pueda explayar en mis emociones espirituales y porque no lo puedes hacer con cualquier persona ni en
Ajá.
cualquier lugar, tristemente no lo puedes hacer. Entonces, cuando tengo la oportunidad, yo feliz, feliz, feliz porque lo siento tangible, visible. Entonces, te digo, es una atmósfera que se hace. Él dice, donde hay más de dos o tres, ahí estoy yo
Ajá.
y definitivamente aquí está. O sea, yo lo siento, el Señor está aquí y está feliz con tu misión, con lo que haces, con el tiempo que le dedicas. Porque estás joven y no todos los jóvenes andan ahorita queriendo hacer esto y pues el Señor es feliz cuando ve que las personas son felices andando con Él, porque ¿de qué nos sirve seguirlo si vamos a estar tristes? Entonces, pues hay que seguirlo con ese amor con el que Él nos llama y pues estoy segura que está feliz con tu misión, con lo que haces y que va a rendir muchos frutos. Lo que viene de Dios siempre rinde frutos.
Sí, gracias. No sé si soy de esas personas que sientes que estoy en sintonía contigo, pero es que no es a saber qué decir, ya casi llevamos algo de tiempo.
Ahí le cortas
Ahí
media
cortamos media
hora.
hora porque ya se está alargando mucho, ya parece
No,
serie.
sí. En novela.
Ya sé. Vean la parte, por favor, porque si no,
Episodios.
episodios, no deberían tres episodios porque está muy largo. No sé, no
Perdón.
sé qué creas. Y pues, finalmente, muchas gracias. Gracias por compartir tu testimonio. Realmente es muy interesante. A pesar de que
Pues
tenías que no, decías que no tenías nada que platicar, mira, ya
no.
llevamos algo de tiempo. Y igualmente, esperemos que le sirva el testimonio de Patti. Realmente, como dijo al principio, vaya, la idea de estos podcasts es compartir a la gente situaciones que hemos vivido para saber cómo salir adelante todos de la mano de Dios. Si te sirve el testimonio de Patti, compártelo para que lea más personas el testimonio. Si tienes algo conocido que le pueda servir, también compárteselo para que entre todos salir adelante de las situaciones que día a día nos tocan. Digo, todos somos humanos, nos pasan situaciones en nuestra infancia, en nuestro pasado. y cómo hemos salido adelante de la mano de Dios. Así que a fin de cuentas eso es el objetivo de esos videos. Y sobre todo, como dijo Patrick ahorita, o sea, no te puedo tratar de convencer de que te acerques a Dios si no lo he vivido. Y pues qué más que compartirlo de un testimonio que ya me tocó vivir, ¿no? Igualmente, si tienes algún conocido que comparte tu testimonio, pasan a su teléfono, su número para hacerlo parte de sus videos, para entre todos salir juntos adelante. Que se siga iniciando y nos vemos en el próximo video. Gracias.
De nada. Adiós.